Rápido, rápido, hagan esos canjes. Déjame ver tus historias. Canjes. 1, 2, 3, 6 canjes. Chéveselo.
No pueden tratar así a los influencers. Un día formaremos un sindicato y lograremos que nos traten con igualdad y justicia. Luego al crecer el poder nos corromperá y los tiktokers nos comerán vivos.
Esa intro creo que fue un poquito del resumen de lo que fue la semana esta para mí, Uli, ¿eh?
Estás viviendo momentos difíciles.
Estamos viviendo momentos difíciles en una plataforma de internet.
Porque en el mundo de internet, perdón, no es una plataforma, sino que es un mundo aparte.
Es un mundo.
Un mundo...
¿Virtual?
Bueno, internet. ¿Qué es lo que pasó esta semana puntualmente? Que la verdad me da paja hablarlo por tercera vez y me da paja hablarlo en este podcast, pero es el lugar tal vez donde puedo hablarlo y explayarme y charlarlo con Ulises, que es una persona claro. Que no es influencer.
Y que un poco, ¿no? La verdad, me aproveché de que vos lo estabas leyendo para decir, bueno, después me lo cuentan. También
claro,
tengo
ni siquiera
que
te tomaste el laburo de escucharlo.
Pero vos estuviste investigando bien esto.
No, o sea, investigando. No,
bueno, leíste más que yo. A eso vamos.
Claro, digo, ni siquiera te tomaste el tiempo de escucharlo cuando lo leí en Twitch.
No, tampoco.
Porque, para los que no saben, estoy en Twitch streameando día por medio. Que no voy a explicar nuevamente lo que es Twitch, porque si están escuchando esto saben que Twitch es como YouTube, pero para transmitir en vivo y poder jugar juegos, que también es lo que apunta más al mundo del gaming. Dije, bueno, vamos a leer esta ley.
Claro.
Porque, ¿qué sucede? Hace rato yo... Ya hace un par de podcasts vengo diciendo, no se comprometan con nada tan rápido. O sea, si algo sale el lunes a la mañana, no estén ya el lunes al mediodía tomando una postura de algo que nadie opinó, que ni siquiera leíste, ¿entendés?
Claro.
Yo cuando me entero de esto, retuiteé y dije, bueno, mucho texto, habrá que leerlo porque es algo que a mí por lo menos me involucra. ¿A cuánta gente más puede llegar a involucrar esto? Uli, número grosso de influencers en Argentina, 2.000, 3.000.
Sí, o sea, me imagino son muchos, pero no más de eso.
Que en comparación a 46 millones de habitantes no es tanto.
Es bastante poco, es poca gente que trabaja esto.
Y también hay que entender, para poder darle una vuelta y entender este proyecto de ley... Porque es un proyecto de ley, no es una ley que ya está andando y que a mí me están viniendo a tocar la puerta la AFIP, ¿entendés? No está sucediendo. Claro. No está sucediendo eso. Lo que está sucediendo es que se presentó un proyecto de ley el cual busca regular el trabajo de los influencers, que es el nombre que le pusieron al trabajo nuestro, que para mí es medio sucio, no me gusta cómo queda influencer porque... La palabra termina haciendo hincapié más que nada en influenciar a alguien algo cuando en realidad no es lo único que hacemos, ¿entendés? Es como generar contenido.
Claro.
¿Qué no le podías poner los creadores de contenido o algo así?
Podría ser, pasa que también es medio vago, como que podrías decir que creador de contenido es cualquier persona que haga cosas. Entiendo que querían apuntar algo más específico por ahí que es personalidades de internet.
Claro. Bueno, ¿ves? Personalidad de internet o publicidad digital. ¿No podías ponerle publicidad digital?
Existe. Pasa que imagínate se mezcla con alguien más ahí y no les gustaba.
Sí, seguro. El tema es que hay mucha gente que se aprovechó de toda esta vuelta para destilar su odio y su...
¿En serio?
Pero es que está bien igual. Yo también lo repensé y digo, ¿cómo no me vas a odiar? Si me están pagando, por ejemplo a mí, ¿no? Me están pagando por comer.
Claro.
Me están pagando por hacer video. Me están pagando por subir una historia contando lo que voy a comer o mostrando mi ropa. ¿A quién no le gustaría trabajar de eso? ¿Cómo no vas a odiar a una persona que vive de eso? El tema es que atrás de poder llegar después de un montón de tiempo a mostrar tu ropa y que te paguen por eso, pasa un montón de tiempo en el cual tenés que dedicarle horas y horas, sea a Instagram, sea a hacer un video, a editarlo, a subirlo a YouTube, sea cual sea la plataforma en la que quieras participar o ser influencer. Lo que sucede es que esta ley no busca poner un impuesto extraordinario como el de al tabaco, como cualquier otra cosa o como un trabajo distinto. Lo que busca es regularlo porque los que somos influencers o youtubers o creadores de contenido no estamos registrados en la AFIP como influencers, ¿entendés? Yo por ejemplo estoy registrado como audiovisual.
Claro.
¿Entendés? Como fotógrafo,
lo más
como
cerca que tenés, claro.
como editor. Y entonces, cuando viene una empresa a querer publicidad a través mío, yo le registro como la realización de un video, que bueno, se hizo a través de publicidad. ¿Se entiende? O sea, sí, pagamos impuestos. Eso es lo que sucede. Es que hay tanto hater, tanta persona que encima terminamos distrayendo de otras cosas que son más importantes, a las que hay que estar atento, ¿entendés? En lugar de ver qué hacen 10.000 personas a nivel país. En el lugar que encima te gustaría estar, porque a cualquiera le gustaría estar en nuestro lugar. Sí. ¿Entendés? Yo hice toda una explicación en Twitter, larga, en la cual expliqué lo que leí, que también en este proyecto de ley buscan como armar una escalerita de lo que es un nano influencer, que son de 2.000 a 10.000 seguidores, después influencer y después celebrity, que son con más de 575.000 seguidores. Cositas, que igualmente es muy probable que no salga esta ley porque se han hecho varios análisis y como que tiene algunas cosas que no tienen nada que ver. Claro. Cuando lo lees te das cuenta que no le consultaron a ningún influencer, a ningún youtuber, nada, porque está hecho bastante mal y la persona que la redacta, si no me equivoco, es la misma que cuando fue el debate del aborto dijo, no leí la ley, voto en contra.
Ah. No.
¿Entendés?
No podemos seguir con eso.
Me parece que no es por ahí.
Claro.
Salieron varios influencers a opinar y me causó mucha gracia porque Sophie Morandi, que yo no consumo lo que hace Sophie Morandi, es una colega, la respetamos por eso, trabaja un montón también, y puso, ¿por qué flashean que algunos no pagamos impuestos? AFIP me rompe bien el orto hace 4 años. No era necesario. No era necesario insultar a Sophie Morandi. Somos profesionales hablando. Entendemos. A todos nos cobran impuestos, porque además, hay algo que hay que dejar en claro, vos que trabajás de influencer, haces videos, viene una marca a decirte, che, Rami, mirá, somos, bueno, ya me ha pasado, somos Estela, por ejemplo, Estela Artois, te queremos mandar una caja en la cual vos hables de la promoción que estamos haciendo un sorteo para llevar gente de viaje. Y te mandamos una birrita, te tomás una birra ahí en la story y comentás de esto. Dale, de una. Hay tanta plata, de una. Me tenés que hacer factura, porque yo no puedo mandarte la plata en un sobre, ¿entendés? Te la vamos a transferir al banco. ¿Y qué pasa cuando te transfieren al banco? Cualquier dinero que entra a una cuenta bancaria tiene que ser blanqueado, porque si no, ¿cómo carajo lo explicás? Entonces, uno le emite una factura a esa persona. Entonces, no se trabaja de manera ilegal. La mayoría de los que hacemos esto, lo hacemos. ¿Hay un montón de gente que hace prácticas fraudulentas dentro del mundo? Sí. Seguro. La ley también busca que eso deje de suceder, ¿entendés?
Claro.
Sorteos que no se dan, cosas que terminan no saliendo. Volviendo a lo de Sophie Morandi, que dijo, ¿por qué flashean algunos que no pagamos impuestos? A fin me rompe bien el orto hace 4 años. Me encanta una respuesta que vi abajo de alguien que da por seguro que algo anda mal. Dice, Sofi, es una boludez, pero tampoco nos tomes de... Ay, Dios. Sofi, es una boludez, pero tampoco nos tomes de boludos. Steffi Denver sube 50 historias publicitando 50 marcas diferentes por día, más o menos. ¿Vos te pensás que por cada historia hace una factura? XD, como minimizando todo y diciendo, yo tengo la razón. Para que entiendan, Sophie Denver es una piba que seguramente sube un montón de historias de ropa, de marcas, de cosas, de esto que el otro, de comida. Pero hay algo que no es tan claro, que una cosa es una acción publicitaria por la cual te pagan por mostrar una marca y otra cosa es un canje en el que no te llega un peso y te mandan un montón de ropa y vos como decís, mira, mandaron todo esto, te sentís resarpado y subís una historia compartiéndolo. O ese es el arreglo que tenés, que eso tampoco se contempla en la ley. ¿Entendés? En ningún momento leí parte de canje publicitario, que también existe. Y alguien le contesta a esta persona, no hace falta una factura por cada historia. Estúpida, falta que ponga, ¿viste? Hace factura por el trabajo de publicidad brindado a la marca. Y esta persona sigue insistiendo en que tiene la razón y dice, ajá, ¿y cómo regular los números? O sea, está diciendo que como que hace una declaración jurada y pone, este mes cobré 5.000 de publicidad. Además, declaración jurada, son muy tontos, ni siquiera saben cómo funciona esto. Este mes cobré 5.000 en publicidad y a lo mejor la mina hizo 20.000, ¿entendés? O sea, para mí es una idiotez porque hay un montón de actividades que no están reguladas. Ay, me estresa ver que alguien que no trabaja en esto cree tener la razón de cómo trabajamos nosotros. Viene una marca, te dice, che, necesito 3 historias, dale, te hago este precio, en la factura digo, trabajo publicitario para esta marca. Sí, va a haber gente que va a seguir haciendo un montón de cosas por atrás, ¿entendés? Pero si no hay una ley, no se reconoce a estas personas como trabajadores y trabajadoras.
Claro, como que el principio para que no pase lo que no les gusta que le pase a esta gente es una ley que empieza a meterse y a decir, bueno, esto sí, esto no, esto es publicidad. Creo que había una parte de la ley que decía que tenés que aclarar cuando es publicidad en algunos casos.
Claro, y es algo que ya está funcionando en Estados Unidos, por ejemplo, que es de donde es la aplicación Instagram.
Claro.
Que tenés que aclarar con el hashtag AD, o acá sería con el hashtag publicidad, y mismo Instagram ya es consciente de esto. Y en la parte de arriba de la foto o el video, como donde vos ponés la ubicación, tenés la opción, cuando trabajás de esto, de poner, esta es una publicación paga, hecha con, y arrobás a la marca mismo ahí arriba para que no ocupe espacio en la descripción. Claro. Ya es consciente de esto, ¿entendés? Y los impuestos y esas cosas se cobran en todos lados. No es como, ay, la AFIP nos culea. Y me encanta porque también tomaron muchos casos de influencers grandes, lo atacaron mucho a Coscu. Vos no vivís lo que vive Coscu todos los días. Coscu trabaja todo el tiempo, ¿entendés? Y ya lo, no lo puedo creer, la verdad, no puedo creer. Y si vamos a exigirle a los influencers que hagan esto, que paguen impuestos, yo también le voy a exigir, por ejemplo, a la gente de Marolio, que le mando un camión entero de comida a la niña Marolio de la coreografía que salió esta semana. Porque si algo sucedió esta semana, es que todos empezamos a compartir el video de la niña Marolio.
La niña Marolio, exactamente, es el nuevo nombre que tiene esa niña, que sí o sí una cajita de algo le tendrían que mandar por quedar bien, por un tema de prolijidad.
Y ni hablar de una regulación de esos padres que utilizan a los hijos para promocionar cualquier cosa, que a mí personalmente me parece algo horrible, pero no vamos a hablar de eso porque no tenemos hijos ninguno de los dos.
No.
Mira, yo voy a aprovechar este momento para contarte que cambié mi micrófono.
Sí.
Este es un micrófono nuevo, cambié a un Samsung C03 y me compré una pequeña consola Yamaha AG03. Claro, nadie me pagó por decir esto, pero les estoy contando el upgrade que hice de mi setup. Por eso ahora puedo darme el gusto de enchufar mi nueva guitarra y cantarles esta canción. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Marolio, la marca más elegida por los influencers. ¿Te gustó?
Me gustó. Me gustó. Estoy viendo fotos de la placa. Está muy bien también.
La placa está buenísima. Tres canales que tengo nada más. Que, de todas maneras, no es esto lo que necesitas para arrancar a grabar un podcast.
No, obvio.
Un podcast podés grabarlo con lo que se te cante el orto, con el celular, con cualquier micrófono. Tratá de que no se escuche muy roto. Tratá de no estar haciendo movimientos con las manos o cosas que no tengan que ver con lo que estás haciendo para que se escuche clarito. Podés arrancar con cualquier cosa. Eso lo aclaro porque siempre, Rami, ¿qué recomendás para arrancar? Dejen de pedir recomendaciones y pónganse a hacer las cosas. No hay un secreto, ¿entendés? No hay un secreto para hacer algo. Es cuestión de arrancar y listo. Nosotros arrancamos sin expectativas de nada y hoy somos el podcast más escuchado argentino en Spotify. Y eso también se los agradecemos a ustedes, que están del otro lado y que escuchan, que nos mandan cosas, que charlan con nosotros a través del hashtag El Futuro Podcast. Se los agradecemos también, eso en Twitter, porque es más fácil que andar abriendo mensajes privados. Y yo, trabajando de esto, me di cuenta de que por mensaje privado no se habla. Porque ahí la gente espera que les respondas, se enojan, te hablan mal si no le respondes. Nosotros los invitamos a que pongan ahí y que nosotros, cuando tengamos un tiempo, lo vemos,
claro.
Como ya hizo un montón de gente, ¿no? Por ejemplo,
la gente va al hashtag, pone cosas y leo, Fabio, bastante, comento. Si estoy en esa, contesto. Si no, no, pero no, es muy distinto a un mensaje privado.
¿Vos qué cómo te trató internet esta semana, Uli?
¿Cómo me trató?
Que no sos influencer.
Bien, porque siento que toda la atención estaba yendo para otro lado. Yo esta semana, no solo en internet, sino en la vida, me compré un jogging, ¿no? Hice ese cambio de vida.
¿Lo compraste por internet?
Compré por internet un jogging. De los más, no quiero decir choto, ¿no? Porque es realmente muy cómodo. No es el jogging canchero que querrías.
¿Es gris?
Es gris.
Bueno.
Es igual de gris que el buzo que tengo puesto en este momento. ¿Entendés en qué vida estoy viviendo?
Está monocromático, Luis. Encima con el gris, que es un color que no interfiere en nada.
Por eso. Entonces estoy viviendo una vida muy así, donde las cosas me pasan por al lado, no pasa nada, no me estoy preocupando por nada, estoy jugando juegos viejos, ¿entendés?
Ya el podcast anterior ya tenías fibra óptica.
El podcast anterior estaba empezando a tener fibra óptica. Eso es bárbaro también. Yo no sé si lo hablamos el podcast anterior, creo que no, pero desde que cuando abrió, búscame cuándo abrió Coto Temperley.
Uf, Coto.
Un segundo. Cuando inauguró Coto Temperley, durante el primer año de esa inauguración, y todos los años siguientes, pero durante el primer año yo fui, en el estacionamiento que queda enfrente, cruzando Hipólito Yrigoyen, pusieron un circo.
Sí.
La primera vez fui a ese circo, después no, porque no dan ganas. Pero la primera vez fui. No estuvo tan bueno, es de mis experiencias de circo, más bien triste todo, ¿no?
31 de agosto del 2000.
Bueno, desde el 31, desde el año siguiente, pues en el 2001 sería, o por ahí antes de que esté todo mal, ubicalo por ahí. Fui a ese circo, todo sí. Triste, no recuerdo muy bien nada, todo medio gris, la verdad. Pero me regalaron un juguete que era como una linterna para arriba, que le salían un montón de pelitos para arriba. Que en la punta de los pelitos tenían luces. Me dijeron, esto es fibra óptica. ¿Entendés? Yo dije, wow, esto es fibra óptica. Y ahí como empecé a entender el mundo. Ah, la luz viaja por este cablecito, puede doblar, va súper rápido. Ya sabemos que la luz va súper rápido. Y después entendí, la fibra óptica se usa para mandar información, se usa para redes, se usa para internet. Existe tener internet por fibra óptica. Y dije, wow, quiero eso. Nada.
Porque recordemos que por ahora viene por el cable del teléfono, que es un cable más chiquito que no es fibra óptica.
Cable de teléfono, cable coaxial, el cable de cable también, cable de tele. Se usa también, Fivertel usa toda su estructura de cable de teles para eso. Pero dije, no, algún día, no sé qué. Y cuando me mudé a Capital dije, bueno, a ver, estoy más cerca. ¿Tenemos fibra óptica en la zona? No. Bueno, me mudé otra
vez. Cuando uno se muda del conurba o del interior a Capital, piensa que todo está conectado por fibra óptica. Yo pasé por Palermo, ahora en Villa Crespo, y en ninguno de los dos lados me llegaba una conexión de fibra óptica.
Por eso, pero uno cada tanto intenta. Me mudé de vuelta, intenté otra vez, porque dije, ya está, pasaron años desde acá, no sé qué, bueno. Y el otro día estábamos ahí en la cocina y mi novia me dice, hay un chabón en el balcón. ¿Cómo hay un chabón? Sí. Voy afuera y del lado afuera del balcón tiene una reja, hay un chabón colgando. Digo, hola, me saluda ahí contento. ¿Qué onda?
Como que, ¿qué haces en mi balcón?
Qué bien, buena onda, pero ¿qué onda? No, somos de iPlan, estamos conectando acá. ¿Cómo? Nos ponemos a festejar instantáneamente. Estaba conectando un cable de fibra óptica al edificio. Eso estaba pasando, entonces llamamos, che, quiero este servicio. No, todavía no está, chicos. No, pero acá hay un chabón colgando que me dijo que estaba. Bueno. Un par de días después, sí, la verdad, bueno, nos conectaron, no sé qué. Estuve investigando y el tema de la fibra óptica es que los servidores la usan, ¿no? Los prestadores de servicio de internet usan fibra óptica entre ellos, pero en un momento cambia a ser un cable coaxial, un cable de teléfono o algo hasta que llega a tu casa. Acá la idea es que la fibra óptica llega hasta el edificio y baja por el costado de mi casa. Entonces subí al techo y hay un montón de cables negros gigantes, horrendos de cable. Ubicás una terraza de edificio, un montón de cables feos.
He subido.
Entre todos esos cables, sale un cable grisecito, finito, chiquito, más bien choto, más bien prolijo también. Tuc. Esto es fibra óptica, tuc. Llega por el borde, hizo un agujero en la pared, puso un cable canal muy prolijo, no sé qué, una cajita, tuc, tuc. Esto es fibra óptica en mi casa. No puedo creer.
¿Cuántas series descargaste?
2, 3. No tanto.
Media
tampoco.
Hora.
Pero... Sí, tengo igual el plan más barato tengo, porque también igual siempre ahorramos un poquito, pero es bárbaro. La verdad estoy muy contento. No quiero, porque yo comentaba esta felicidad mía en Twitter y algunos me decían, yo acá con 30 megas, no sé qué, yo acá con 3 megas algunos. Bueno, no es que quiero decirles, uy, tengo más internet que ustedes. Quiero compartir, estar contento porque quiero tener internet rápido hace un montón.
Es un sueño, convertido en realidad después de mucho tiempo.
Es más que nada eso. Hay gente de internet más rápida, hay gente de internet más lenta. En general, estás muy atado a la zona donde estás. Sí, pasa eso. Nunca tenés muchas chances. Es como, no, tengo este que es una mierda, pero es el único. Eso pasa muchísimo. Muchas empresas se aprovechan de eso para cobrarte cualquier cosa o para darte un servicio choto. Total, no te puedo decir.
Sí, declaramos este podcast también como un podcast que está en contra de Cablevisión Fivertel, que nos parece una empresa de ladrones.
También.
Porque nunca se hacen cargo de nada, de todos los problemas que tienen, que primero te prometen una velocidad y después no la cumplen en nada. Esta semana se detectaron muchos problemas con Fivertel. Yo me comí un descanso antes de ayer, no, hace 3 días que estaba por subir un video que trabajé todo el día. Y en la hora en la que tenía que subir el video, que fueron 3 horas o 4 que duró el desperfecto, yo casi pierdo mi regularidad de trabajo, como si hubiera perdido el presentismo. Entonces llamé y le dije, che, ¿qué hacemos? ¿Me podés pasar con un encargado? No tengo contacto, hermano. Estás en una oficina suelto solo. ¿Qué pasa si pasa algo? ¿Qué? Tenés que llamar al encargado por teléfono. Es mentira lo que me estás diciendo. Tenés que tener un superior ahí. Y me peleé un rato con el chabón. Le dije, mira, te pido disculpas. Claro, sé que no sos vos.
Siempre no son ellos. Me están haciendo. A veces es el único camino. Es un mundo horrendo.
Me están haciendo perder el presentismo. Y me dijeron, bueno, te voy a llamar a un encargado en un rato. Y no, y bueno, no estaba. El encargado nunca me llamó después. Por suerte pude llegar a cumplir. No en el horario que quería subir mi video, pero lo terminé subiendo. Cosas que suceden con internet.
Sí, ¿no? Cuando internet es parte más fundamental de tu laburo. ¿Sabías que hay empresas en el mundo, pero también en Argentina, que en este momento le están pagando internet a los empleados porque están usando su internet para laburar?
Efectivamente.
Hace poco
perfecto,
me enteré y dije, está perfecto, no hay chance que todos hagan esto. Pero no, es verdad, pues en vez de mantener una oficina, de golpe cada uno se arregla, cada uno usa su oficina.
Claro, es que ahí está el tema de el lado oscuro de trabajar en casa, que en realidad te estás manteniendo toda la estructura vos y tu jefe deja de pagar el alquiler de la oficina, del seguro de trabajo, ¿no?
Todo eso existe, claro. Entonces, no sabía, pero hay empresas ahora acá que le están pagando.
Sí, hay gente que también le han mandado computadoras desde la empresa porque tenían computadora que se banque el trabajo que tenían que hacer. O hay un plan también con el gobierno en el cual puedes pedir prestado una computadora. Eso me enteré.
No sabía.
Semana. Te mandan una computadora a tu casa, sí. Bien. Y porque con la plata de nuestros impuestos, ¿viste? Que también me resultó algo raro de la ley de influencers, que al final decían que la plata recaudada de multas y cosas que hayan salido mal con gente que no cumple la ley de influencers iba a ser destinado al estudio de algo de medicina, de pastillas de no sé qué cosa, farmacias, viste, medio raro la vuelta que le habían encontrado.
Claro.
O sea, hay muchas cosas que están mal en ese proyecto de ley. Volviendo a lo que es internet, es una lotería. Como sí. Dijo Ulises, no, te toca vivir acá, bueno, capaz que hay un internet muy, muy choto. Ustedes tienen un internet que funciona bien y están comentando en hashtag El Futuro Podcast. Les recordamos que pueden entrar en elfuturopodcast.com, donde estamos pagando un dominio para que ustedes tengan una guía de este capítulo, donde se van a encontrar con los links de lo que hablamos, por ejemplo el link de este proyecto de ley si lo quieren leer, se pueden encontrar con links a videos de las cosas que estamos hablando y como para llevar la experiencia de escuchar este podcast a otro nivel.
Chán, chán, chán.
Leyendo hashtag El Futuro Podcast, los que nos han lo que tenemos destacado, por ejemplo Virginia Gorosito dice: es la primera vez que escucho el término clases de internet en un contexto serio. Y la verdad que son cosas que tienen tanto sentido que te preguntás por qué no está ya implementado. Es que si no nos ponemos a plantear esto de una manera seria, nos seguimos mirando videos de gatitos en YouTube. Claro. Que digo, no es que esté mal. Es divertido, podemos jugar al Counter en red toda la noche como juego yo mientras hablo por Discord con otra gente y me cago de risa. Pero también, como todo, tiene su lado malo y es necesario analizarlo. Ojalá en algún momento se implemente algún tipo de clase de internet o algo por el estilo, ¿no?
Sí. Después habla en otro tuit agregando a eso que en su época había clases de educación cívica y ciudadana, pero terminábamos haciendo collage sobre el respeto. Está bien. Digo, hay un espacio ahí, por ahí, que es un espacio en la cuadrícula de materias donde se puede aprovechar, pero no sé.
Yo por lo que leí por ahí es que en Finlandia, por ejemplo, se habla en la escuela sobre fake news para que la gente cuando crezca entienda que hay un montón de información que puede ser falsa, ¿no? Como gente gritando en el obelisco de que la vacuna que va a salir contra el COVID tiene bebés abortados.
Qué difícil. Digo, toda esa parte, sí. Googleen quién es Bill Gates.
Claro, y además ya salieron a explicar que no están haciendo la vacuna ellos ni se va a poner bebés abortados. Pero hay gente gritando tan fuerte que se termina escuchando.
Claro.
¿Qué más dicen? Acá Sebastián dice: siempre quise saber, ¿leen los tweets más recientes del momento que graban los podcasts? En el podcast Los Destacados. No, leemos algo que nos traen acá de... Tenemos una inteligencia artificial que selecciona los que tocan temas que atraviesan las temáticas que elegimos para cada episodio. Esa inteligencia artificial en realidad es un productor que tenemos detrás que nos va destacando los que más nos importan, o a veces agarramos algunos. Claro. Hay otro acá que dice César: la idea de Ramita de streamear la vida en la calle, un repartidor español de Uber Eats streamea en vivo todo el tiempo. Bueno, ¿ves? Ahí está. Es el repartidor día 180.
Uy. Wow.
Esa persona necesita o un abrazo o alguien que lo banque. En Twitch lo hace. Mirá vos. Twitch ya, lo que habrá crecido estos días Twitch, habrá sido gigante.
Está creciendo muchísimo Twitch. Y Twitch es de Amazon. Amazon le está yendo tan bien en este contexto, que es como, dame un poco de miedo.
Casi tan bien como a Mercado Libre, ¿no? Che, por eso no publicitan a través de ningún influencer Mercado Libre, porque no lo necesita.
Ahí está.
Ingrid pide que hablemos de un campus. Esto es un evento privado. Y no vamos a hablar de un evento privado que no nos pagó para que hablemos de ellos. Todo bien. Creo que es algo de evolución digital, de trabajo digital, de e-commerce. Perdón, Ingrid. Todo bien, pero no vamos a hablar de un evento. Sí invitamos a cualquier entidad que quiera sponsorear este podcast o que hablemos de su evento privado, cualquier cosa que esté relacionado, a pagarnos. No tenemos ningún problema, podemos hacerlo, le emitimos factura, le damos un feedback inclusive, pero no vamos a hablar de un evento privado.
No, a menos que lo hayamos encontrado nosotros, que conozcamos la gente que está ahí adentro.
Claro.
Que tengamos algún otro tipo de vínculo, pero porque nos enteramos que existe, no es suficiente.
Mismo también les pedimos a ustedes que denuncien la cuenta arroba el futuro podcast, porque no somos nosotros. Les aclaramos que este podcast no va a tener redes sociales porque no es necesario. No tenemos ganas de nada que tenga que ver con eso. Por lo menos no ahora que no estamos ganando plata, pero digo, denuncien la cuenta arroba el futuro podcast en Twitter porque no somos nosotros y ya vemos que después pueden traernos un problema y que también están compartiendo cosas de
e-commerce. Claro, que porque al principio era como, bueno, hay una cuenta que hace esto, nosotros ya lo sabemos hace bastante, pero tenemos paja, ¿entendés? Para ir a decirles, no, mirá, baja esto, no sé qué, más cuando entendemos que por ahí son gente que lo hace de buena gana, que dice, no, bueno, quiero, qué sé yo.
Pero sí, no, de buena gana la pija.
No, bueno, si nosotros sí, venimos obvio.
Diciendo que no queremos tener redes sociales obvio. Y que no vamos a tener, ¿por qué se te cruza por la cabeza que es buena idea hacer una cuenta cuando vos no sos nosotros ni te dimos la autorización de decir que somos nosotros?
Cuando mirás un segundo más y ves que la cuenta no nos sigue a nosotros, como nada, fíjate. Te estás escondiendo. Y después cuando, después de 3 meses de no hacer nada, retuitea una mierda, ¿entendés? Que es tipo, no, con esta e-commerce, no sé qué, todo un coso que me da, todo me huele a, ¿lo ubicás? Mi nuevo meme favorito es el del perro, ¿viste el del perro sí. grande, perro chiquito?
Sí.
¿Ubicás la versión del perro chiquito pero que tiene raya al costado, camisa y jean y es medio enano?
Sí, bueno, uno que quiere ser su propio jefe, en pocas palabras.
Exactamente.
Sí, no, nosotros no tenemos nada que ver con esa cuenta y los invitamos a que denuncien, así la cierran Don Elisto.
Claro.
Sí venimos siendo nosotros los que pronosticamos ciertas cosas. Hace un par de capítulos hablamos de que la publicidad en internet era una fiesta en la que nadie se daba cuenta de nada de lo que estaba pasando y que pronto iba a pasar esto de que se iba a presentar alguna ley. Yo estaba seguro de que iba a suceder esto, porque tarde o temprano pasaba. Pero en algún momento se nos escapa la tortuga y decimos, ah, esto no le va a importar a nadie, y a la otra semana es tendencia, como ahora es tendencia el random out, que teníamos pensado hablar de esto, lo teníamos anotado, pero yo dije, no, esta mierda que es una aplicación que por Google Maps te tira una ubicación en la cual sucede algo.
Chin, chin, chin. ¿Cómo sucede algo?
Claro, te marcan un punto donde te invitan a vivir una aventura, ¿entendés? Te dicen, bueno, en tal lugar tenés que ir, te vas a encontrar con algo. Y esto me lo explicó Matsorama el otro día, de cómo funciona. Y es que vos en Google Maps podés marcar lo que son, bueno, un edificio histórico, una estatua, un local. Y hay algunas cosas que se pueden marcar como desconocido o raro, o que no responden a un local o a una cosa que tiene un nombre, ¿entendés? Un auto quemado, un terreno baldío, un lugar donde hay algo que no es normal.
Claro.
Y entonces te mandan a esos ciertos puntos y a eso sumale que ahora la gente tiene más ganas de salir que, no sé, ¿entendés? Entonces la gente se manda ahí toda sugestionada y es muy probable que te encuentres con algo que no tiene nada que ver con algo normal, ¿no? No es que vas a ir y te vas a encontrar con una bicicleta, te vas a encontrar con un terreno baldío, con una casa embrujada o con algo raro. El tema es que ya va sugestionado por eso y a eso sumale las ganas que la gente tiene de pegarla en TikTok,
claro,
sin saber para qué. Pero eso es lo que está pasando con Random Out. Que uno también va sugestionado. También pasó de ver historias de una amiga que me contó, no, pasó todo esto. Y en realidad ella fue la que fue atando cabos.
Claro.
La aplicación únicamente le tiró una dirección, ¿entendés? Que, oh, casualidad, justo es en la casa de una que era mi compañera de la escuela, ¿viste? Es como que se va sumando. Obvio que en el mundo te vas a encontrar con un montón de cosas. Te dan el medio del bosque y vas al medio del bosque y de golpe hay una chapa con un número, ¿entendés? Que capaz que era un número que señalaba que en ese lugar se plantaba de tal manera tal planta, ¿entendés?
Sí, no sé. Pero es una chapa con un número. Si estuviste viendo Dark, qué sé yo, estás, ¿viste?
¿Vos estuviste viendo Dark?
No, un poco, pero no.
¿De qué es Dark?
Lo que es de... porque es de alemanes que viajan en el tiempo y hacen cosas y es como complicada y está buena y está Netflix, todo eso. Pero digo, si ves un número tirado en el medio de un bosque, es como, uy, no, esto en realidad fue un coso. Te podés armar una linda película, eso digo.
Ojo, a los que les encanta el creepypasta y que les encanta las cosas así oscuras, que ven mucho Dross, bienvenido sea esa aplicación. Pero después, digo, no nos sugestionemos al pedo. Termina siendo una aplicación en la que te tira un punto en algún lado y listo.
Sí, también lo que es probable es que cuando vos te encuentres videos de esto... son los videos que tiene algo interesante. No te encontrás los videos donde alguien fue y era una estatua que se cayó al piso. O era un...
Claro, no.
¿Entendés? No, está quemado el asfalto acá.
O que no hay absolutamente nada. Hay un puesto de chori. Y me di vuelta y al otro día cuando volví ya no estaba más el puesto de chori con el señor. Y capaz que hacía dos cuadras y estaba dos cuadras después, ¿viste? No,
puede ser porque se mueven a veces.
Unas ganas, boludo, de comerme un chori de al lado de la autopista. Unas ganas. Dijimos también que... se suman varios factores, ¿no? Que ahora no podemos salir a la calle, la gente tiene mucha ganas de salir, de que también está esta cosa de TikTok y querer ser famoso a toda costa.
Sí.
Pero TikTok también es como que está pasando por un momento de estar en el medio del ojo del huracán.
Claro. ¿No? Sí, está pasando que, primero, Trump y Estados Unidos, Trump sobre todo, viene como enojado con las redes sociales hace un rato, porque no, acá me dicen que es fake news, acá no me dejan decir que hay que matar a todos, como está como enojado, está en una, ¿no? Eso está pasando. Y después que TikTok, ya lo hablamos, es de orígenes chinos, ¿no? Son chinos,
sí.
El origen de todo. La empresa que lo maneja se llama, chan, googleando rápido, ByteDance.
Lo que está diciendo Ulises, con que son chinos, está invitando a que hagamos un análisis político también de la situación, porque no es todo, ay, no le gusta TikTok porque le va mejor que a ellos y porque es una aplicación que está más buena. En realidad no. Recordemos Trump y cuál es su relación política con los chinos, ¿no?
Por eso, vienen con una tensión, acordate lo que hablamos de con Huawei y ZTE, ¿no? Que son empresas chinas que les están ofreciendo, che, nosotros tenemos las antenas de 5G listas. ¿Entendés? Como, ¿querés 5G en tu país? Tenemos las antenas, las ponemos. Y Estados Unidos analizaba, bueno, no queremos una infraestructura en nuestro país que esté controlada por China, porque por más que no lo digan, por ahí tiene una puertita que dejan que, ¿entendés? Como, lo analizan desde un tema de seguridad que tiene un sentido, más allá de...
Sí, que además que son unos paranoicos.
Además, ¿no?, de que son unos paranoicos, además de que están escondiendo, como, nada, es lo que ellos harían también si instalaran cosas en China. Entonces...
entreguen a los marcianos.
Bueno.
Sabemos que los tienen encerrados.
Entonces, TikTok, de golpe súper popular, de golpe todo, no sé qué. El secretario de Estado, en una entrevista con Fox News, ¿no? Que son como unos TN allá, dijeron que estamos mirando la posibilidad de banear TikTok. Que es como muy exagerado el término, porque si bien con Huawei pasó esto de que pudieron poner un freno a que las empresas estadounidenses no trabajen con Huawei, no le vendan a Android, y entonces Huawei acaba de sacar un teléfono que está zarpado, pero que tiene un Android medio pelo, y está complicado. Pero porque había unas causas judiciales, sobre todo, que decían, che, estos puntos de Huawei no nos dan seguridad, no sé qué, como se basaba en algo. En este caso, se estaría basando en que no les está gustando, ¿entendés? Nada más, en que,
claro,
che, no sé cómo funciona. Al mismo tiempo, TikTok viene como siendo no del todo claro con todo lo que hace. Por ejemplo, creo que el programa pasado hablamos de que había salido estaba saliendo la nueva versión de iOS, el sistema operativo, sí, de iPhone. Tiene una parte más de seguridad donde te avisa cuando una aplicación accede al portapapeles, ¿no? Donde vos copias texto y lo pegás. Si una aplicación, sí, quiere saber qué texto copiaste, bueno, hay una notificación que te dice, che, esta aplicación se fijó. Para lo que sea, por más que sea para ver si vos copiaste un link y abrirlo, viste que pasan esas cosas. Si vos,
sí, sí,
copias una foto y la querés pegar en Instagram te dice, te agarro esta foto. Bueno, resaltó que TikTok hacía eso todo el tiempo. Cada vez que vos tipeabas dos textos, dos palabras, dos letras, se fijaba que había en el portapapeles, se fijaba, y entonces la gente dijo, TikTok está haciendo cosas.
Bueno, es que lo mismo que decías vos ahí, de que en realidad es porque no les gusta. O sea, en realidad, algo también es que no les gusta directamente la aplicación. La semana pasada se habló de que India prohibió TikTok y otras 59 aplicaciones chinas por seguridad, cuando en realidad también hace un año la habían prohibido por pornográfica, ¿entendés?
Claro, siempre se van buscando como excusas o como razones, porque también la cosa es que vos no podés prohibir TikTok del todo, ¿entendés? Las cosas, lo que podría hacer Estados Unidos sería banear la comunicación a nivel redes, ¿entendés? Que los servidores de Estados Unidos no dejen que TikTok acceda a los usuarios, que podría pasar. Uh-huh. Eso es lo que hace China. Viste que en China tienen otras redes, otras cosas, y es porque a nivel Estado está bloqueado. Es como si hubiera un firewall en el país donde las conexiones no pueden entrar. Pero no hay
pero
ningún...
Pero se entiende... Bueno, pero también se entiende porque China, por el sistema político que tiene.
Por eso. Pero en Estados Unidos
entonces,
no hay...
Entonces, si vos vas a hacer lo mismo que hace China, entonces en eso estarías tomando prácticas políticas de un sistema al cual le estás atacando constantemente, digo.
Por eso. Este sistema de frenarlo de esa forma no tiene ningún antecedente en Estados Unidos, entonces es muy probable que alguien pueda hacer eso sin que antes se lo frenen por censura, por no sé qué, free speech, yo quiero tener armas, todas, viste, como no les va a copar eso. Al mismo tiempo TikTok no tiene, bueno, lo que decíamos, las mismas vulnerabilidades que tenía Huawei, no hay nada claro. Lo que sí pasó, lo que sí pueden hacer es influenciar a empresas privadas o hacerlo a nivel gobierno. En este momento, si vos trabajás en el gobierno de Estados Unidos o en los militares, no sí. podés en tu teléfono de trabajo tener TikTok.
Bueno, eso me parece que no te digo que esté bien, pero
es un tema de seguridad. Es un lugar donde vos tenés jurisdicción, digamos, donde vos podés hacer algo.
Es como decíamos, es ahorrarte un paso, ¿no? De que algo pueda llegar a salir mal.
Claro, es eso. Al mismo tiempo lo que decían, Huawei era usado por empresas, ¿no? Había empresas que iban a tener infraestructura de Huawei. Acá es gente, son usuarios finales, entonces no podés aplicar de la misma forma. También énfasis en que esto pasaría en los teléfonos de trabajo, pero si una empresa no debería poder decirte qué hacer con tu teléfono privado, ¿entendés? Pero si tu teléfono privado lo usas para trabajar, hay un gris.
Bueno, es que ahí está el tema, ¿no? De si estás trabajando para una empresa, estás usando una herramienta
claro.
que es personal. Entonces, estamos volviendo a la época de tengo dos celulares, uno para el laburo, otro para gatear, otro para las cosas personales, ¿entendés?
Y desde un tema práctico sí, porque sobre uno puede decidir tu empresa y sobre el otro no, porque es tu... Nada, es tuyo.
¿Es la vuelta de Nextel? ¿Qué pasó con Nextel, boludo? ¿Desapareció automáticamente?
Lo que pasa es que no daba ninguna ventaja técnica versus el resto de los teléfonos, me parece. De golpe, cuando tenés internet, ya de por sí, en todos lados, muy rápido, ¿no? En línea general es un teléfono, un smartphone, tiene internet bien andando, sí o sí, si no...
¿Qué goma que era tener Nextel, te acordás?
Sí, pero...
Era muy de goma.
Sí. Pero ofrecía una ventaja técnica que era, yo toco así, hablo al toque.
Sí, bueno, el chiste era, yo hablo abajo de las sábanas, abajo de la cama, hablo abajo del agua, güey.
Por eso.
Anda a cagar, pero ¿quién hablas, boludo? ¿Quiénes son los que tienen Nextel vos y un montón de gomas más?
Porque lo goma era tener Nextel sin necesitarlo. Nextel nace de una parte de trabajo de gente que necesita tener ese tipo de comunicación y cuando llega a nosotros que no lo necesitamos es de goma, ¿entendés?
Escuchá, tengo acá preguntas relacionadas en Google al toque que puso Nextel. Preguntas relacionadas, ¿por qué quebró Nextel? La quiebra de Nextel tocó fondo el 15 de septiembre de 2014,
mira,
cuando su empresa matriz en Estados Unidos se declaró en bancarrota. N2 Holding buscó el amparo de autoridades estadounidenses para reestructurar su deuda. Buscó el amparo, pero bueno, no lo consiguió. El 15 de septiembre de 2014 dejó de funcionar. ¿Quién compró la empresa? Adivina.
Motorola.
El grupo Clarín informó hoy que compró a través de Cablevisión por 85 millones el 51% de Nextel, con lo que ya se hizo del control del 100% de la telefónica después de haber adquirido en septiembre pasado de 2016 el otro 49%.
Ah, porque wow. Sí, porque es todo lo que es Monopoly, que es todo mío.
Comprar de a poquito y te vas comprando todo y cuando te quieres dar cuenta tenés un grupo gigante en el cual podés manejarle, meterle a la gente en la cabeza cualquier idea, como que, bueno, Bill Gates hace vacunas con bebés abortados.
No, pero si yo tengo personal me cobran un poco menos este servicio de mierda. Que me son dos servicios de mierda, pero me cobran un poco menos. La verdad me conviene a mí.
Y sí, te están cogiendo por todos lados la misma empresa en realidad. F.I. No es que es otra. Qué locura. Pero estas son las nuevas guerras, ¿viste?
Claro, es
guerras,
que es eso.
Se atacan por, en vez de tirarse con soldados y con misiles y con cosas, se tiran con empresas privadas. La guerra del poder. Si seríamos la revista Noticias, la guerra del poder de Trump y Trump con Instagram y el otro con TikTok y otro con Twitter, ¿entendés? Y acá no. ¿Qué red social tenemos, Argentina? Ah, y nosotros con Taringa. Imagínate a Alberto con una remera de Taringa.
Pará, estaba por decir que Amazon dijo que iba a prohibir a sus empleados de usar TikTok. Hablamos de Amazon como empresa gigante, pero estoy leyendo en otro comunicado que salió después que el mail salió por error.
¡Apa!
Que fue un error que Amazon le mandó un mail diciendo que tengan que borrar TikTok y que por ahora no pasa nada. Es rarísimo.
Por ahora, pero tarde o temprano.
Es rarísimo.
Es como Bolsonaro que dijo, por ahora no pasa nada, pero de golpe, ¿qué pasó? ¿Tenés COVID?
Tun, tun, tun. ¿Qué
sí, señor.
Cosa eso.
Qué locura, ¿no? Porque el chabón estuvo por todos lados sin barbijo, abrazando y besando gente, ¿entendés? Cuando no te cuesta nada, boludo, mantenerte un poquito alejado. Se sacó el barbijo cuando hizo la nota con la prensa diciendo que tenía COVID. El chabón dijo, bueno, córranse un poco para atrás. Se sacó el barbijo y empezó a gritar de que iba a salir todo. ¡Ay, qué espanto, boludo!
Y es un espanto.
Y de que estabas...
Sí. Pasa que está desde este lado de que el barbijo es una postura política, ¿entendés? De que yo no voy a frenar mi... Por eso se llama tapabocas, dicen algunos que son de golpe supervivos, ¿no? Que porque es para que no digas la verdad. Nada, no sos un vivo, no se te ocurrió esto a vos, lo leíste. Pero ponerle un estatus político al tapabocas es hacer que gente como Bolsonaro se ponga en contra y es como un peligro que esté ahí haciendo estos encuentros. Donde no es la primera vez que nos enteramos de una noticia de una persona que está en contra y dice que el COVID es una boludez, contrae COVID.
Sí, o se murió, como la semana pasada que hablamos de uno que se murió, que era uno que iba a las marchas anti-cuarentena.
Por eso. Es algo que ya vimos un montón de veces, esta noticia. Ahora, también con Bolsonaro está la parte de mirá si es mentira para después curarse y decir, ah, ¿vieron que era una boludez? Ya me curé, ya estoy bien.
Claro, bueno, pero que Bolsonaro se curó, o sea, se va a curar y no se va a morir porque es el presidente de la nación.
Claro.
Claro, pero después, ¿qué pasa con la gente que no tiene la suerte de ser el presidente de la nación ni contar con el apoyo económico de la iglesia evangelista más famosa del mundo? Se muere.
Por ahí ese es el truco de no morirse.
Ahí está el análisis, ¿no? Hay que ir hasta fondo de entender que no somos todos lo mismo y que por eso es que tenemos que usar el barbijo o el tapabocas para evitar contagiarnos y que se mueran los que más complicados la tienen, que sí, va a pasar también de que salgas y te vas a encontrar con viejos en la calle y digas, estos viejos pelotudos, yo me estoy guardando y ellos están en la calle boludeando. Hay gente que no la tiene tan fácil. Es un bardo. Vivir solo y respetar la cuarentena es un bardo también porque la única persona a la que puede gritarle es a vos mismo, ¿entendés? Y te terminás volviendo loco. Esperemos que en breve nos habiliten a este plan que estamos rosqueando mucho desde el futuro podcast de, ¿cómo era? Visitas de amigos, ¿no? Que decirle, claro, dijo tres amigos para que vengan a verme. Y nos vemos entre estas tres personas, los cuales tenemos que vivir en un rango en el cual podamos movernos a pie, ¿entendés? Yo puedo ir a pie hasta lo de Ulises, puedo ir a pie hasta lo de mi amigo Mauri, que viven acá como mucho a 20 cuadras, y yo sería muy feliz viéndolos a ellos.
Es verdad que es un peligro abrir un poquitito, porque abrís un poquitito y bleh, es un desastre.
Sí, pero es que además me causa mucha gracia y me molesta, pero me molesta a nivel personal, cuando uno se agarra de, pero esto están haciendo cualquier cosa, bueno, pero eso también, o sea, vos haciendo lo que hacen esas personas, que vos sentís que son unos forros, no es que no sos un forro, pasás a ser un forro haciéndolo también.
Automáticamente, Si vos te diste cuenta y lo hiciste igual, tal vez más forro.
Claro, peor, porque estás teniendo que apoyarte en otra persona. El forro original lo hizo por instinto, en realidad.
Puede hablar de, claro, sí. Puede hablar de una forrez natural, si, que nació así. Está perdido.
Y si rompen la cuarentena, por favor, no suban historias a Instagram. No hay necesidad. O sea, estás rompiendo la cuarentena porque querés ir a ver a tu amigo, a tu amiga o lo que sea. No hay necesidad de subir una historia, no, diciendo cómo lo extrañabas o miren lo que estoy haciendo. No sean pelotudos. Tampoco se busquen el que los cancelen la gente más cercana que tienen, ¿no? Porque hay gente que se ha enojado mucho en esta cuarentena con todo eso.
Y sí.
Que somos la cuarentena más larga del mundo, ¿eh?
Ahí está.
Vamos, que estamos estamos llegando a lo más alto de un ranking. Que dentro de mi recomendación personal de esta semana, vayan a elfuturopodcast.com, que ahí van a encontrar un link directo a un hilo de Twitter que a mí me gustó mucho, que muestra las fotos, hilo de fotos que lo subió Duraznita. Me gusta el usuario, mirá la Duraznita. Hilo de fotos de la mañana siguiente a que Inglaterra abrieran los bares después de la cuarentena. Y hay unas fotos hermosas que tranquilamente nos puede estar engañando esta persona y pueden ser fotos del día de San Patricio. Pero si te fijas bien, hay gente que está con barbijo y hay gente que no está con barbijo. La primera que te encontrás, hay un chabón en llores tirándose birra en sí. Yo no sabía que se toma así el alcohol, que te lo tirás en el cuerpo.
Está muy bien iluminado, está haciendo una pose que me hace pensar en Freddie Mercury también un poco.
Sí, una pose de poder.
Claro.
Y después te encontrás con gente volcada, en el piso, doblada de alcohol. Unos policías tratando de levantar una piedra tirada inconsciente en el piso, gente frotándose en la calle, gente muy contenta abrazándose, todo sin barbijo.
Sí.
La gran mayoría sin barbijo, y me pone a pensar, ¿qué es lo que va a pasar acá cuando se reabran los bares, no? Porque eso va a ser un descontrol.
Yo siento que igual mucha gente ve esto, ve estas fotos y es como, y yo quiero eso, ¿entendés?
Es que sí, querés eso, pero el tema también es, estos son fotos. Nadie está mostrando el hilo pequeño del que está colgando todo para que se vaya toda la mierda, ¿entendés?
No, obvio, eso no sale en la foto.
Que acá es un hilo mucho más delgado en determinados boliches o zonas de recreación nocturna, en la cual te cruzas con alguien, te tocó alguien mal y te terminan cagando a piñas y matando 6 rugbyers, ¿entendés?
Sí.
Tampoco me olvido de eso y tampoco me olvido de que mataron a un pibe.
¿Fernando?
Que,
¿puede ser?
Fernando. No nos olvidemos del crimen de Fernando a principio de año. Va a ser complicado la reapertura y la vuelta a la vida social. Yo pasé música esta semana, ayer, en la fiesta Retrowave de la gente del Roxy, de mi amigo Gabo Rossi, que les recomiendo lo sigan en Twitch, que está ahí pasando música a cualquier hora. Y por momentos me daba como cierta ansiedad, no sé lo que me daba, creo que también porque estaba re loco, de verle la cara a gente que no conozco y estar pasando música ahí y estar, me siento que cuando vuelva todo esto y de golpe me encuentro rodeado de un montón de gente, no va a ser lo mismo que era antes, ¿entendés?
Y no, vas a ser muy consciente de toda la situación, yo imagino agarrando cualquier cosa, ¿entendés? Como si voy hasta hacer las compras y digo, toque el picaporte, toque el coso, toque el coso, estar en un lugar cualquiera.
A mí ya todo eso se me fue. Los primeros meses sí estaba con, uy, toqué tal cosa, uy, toqué tal otra, cómo me rasco la cara. Más ahora, por el, tiene que ver con otra cosa eso, de estar rodeado de tanta gente.
Claro.
Claro, con gente de, que es, que puede pasar cualquier cosa, ¿entendés?
Sí.
De que de golpe se amplía un montón más, el espectro de personas pensando al mismo tiempo y qué sé yo. Para mí tiene que ser una vuelta a la normalidad, gradual.
Sí.
Porque es un descontrol. Posta que de golpe encontrarnos después de estar tanto tiempo guardados, porque posta que 4 meses no podemos hacernos los boludos y creer que no va a afectarnos la psiquis de alguna manera.
No, no hay chance.
¿No? Es algo que va a pasar, tenemos que estar preparados, lo más relajados posible y de a poquito. Ir abriendo de a poquito, pero ya, estaría, pedimos que sea ya, porque la verdad nos estamos hinchando las pelotas. Pero este podcast sigue funcionando y va a seguir funcionando así, se siga extendiendo la cuarentena, porque vivimos en el futuro y así desde acá lo hacemos. Yo soy Ramita, me ha acompañado Ulises como siempre, esperamos verlos muy pronto.
Que tengan una buena semana, nos leemos en el hashtag del Futuro Podcast. Nos vamos el lunes que viene.
Capaz entre semana, sí, no te prometo nada. Porque esta semana no salió capítulo y algunos se quejaron, pero ya van a volver. Ténganos paciencia.
Con eso tienen esos tarados.